Buenas tardes a todos. Vamos a dedicar una lección en este curso que es un poquito más difícil que la anterior, supongo que ya lo habréis notado, pero es que nosotros nos hemos percatado de que sois mucho más inteligentes de lo que esperábamos. Así que por eso no hemos tenido miedo a tocar una cuestión un poquito más difícil y compleja. La de hoy es también compleja, porque metemos en juego a la ciencia, pero me parece muy necesario y muy conveniente que amantes de la Biblia, como somos todos nosotros, nos preguntemos también si no será la Biblia un libro de fábulas antiguas, entretenido, interesante, culturalmente con relevancia, pero al fin y al cabo, uno más de tantos libros como hay en la cultura que tienen narraciones y relatos, unos más interesantes, otros menos, como puede ser, pues qué sé yo, las mil y una noches, o como pueden ser los cuentos aquellos de Boccaccio, o como pueden ser tantos otros libros que han formado parte del universo importante de nuestra literatura. Hoy vamos a tocar, por tanto, una de las cuestiones que, por otra parte, fueron siempre muy discutidas, sobre todo, como veremos, a partir del Renacimiento y de una manera mucho más dura y más fuerte a partir de la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, siglo XVII, finales del XVII, todo el XVIII y el XIX. La historia de las, como os digo en el papel que os he entregado, la historia de las relaciones entre la Biblia y la ciencia es muy compleja. Es una historia muy antigua. Comienza desde muy pronto. Yo, para que veáis la actualidad de este tema, os he copiado literalmente de internet una noticia que es del 2022, de febrero pasado, o sea que estamos, tiene 20 días, poco más. Y es una discusión, acerca de una discusión, sobre si la Biblia y la teoría de la evolución son compatibles o no lo son. Los que discutían educadamente, eso sí, eran nada más y nada menos que un científico inglés, Dawkins, y el arzobispo de Westminster, es decir, el primado anglicano. Dawkins afirmaba que somos producto de la evolución biológica, puro producto de la evolución biológica. La evolución llega en un momento en que llega a tal finura que hace nacer la inteligencia, con la inteligencia hace nacer el espíritu, y con el espíritu, pues todas estas cosas que caracterizan a la especie humana: el pensamiento, la preocupación por la muerte, la esperanza de un más allá, la poesía, por ejemplo, todas estas cosas. El primado anglicano, que actúa con mucha seriedad en esta discusión y con mucha tranquilidad, le responde que Darwin no tiene mucho que decir para solucionar el problema de la conciencia. Nunca quiso Darwin, quien conoce su historia lo puede afirmar, nunca quiso Darwin meterse en asuntos religiosos. Él se confiesa agnóstico, pero es respetuoso con el mundo de la religión. Hay que tener en cuenta que él de joven, aunque era mal estudiante, estudió también teología, pero tuvo un tiempo que quiso ser clérigo y por tanto conocía un poquito la teología. Darwin no tiene mucho que decir para solucionar el problema de la conciencia y no veo demasiado avance en las explicaciones científicas sobre ese tema. Quizá es algo que no depende solamente de las leyes de la física, dice prudentemente el arzobispo. Dawkins le pincha un poco más con una frase irónica. Dice, o sea, que si no podemos entender una cosa, quiere decir que tiene que ver con Dios. No, el arzobispo no se enfada, tiene una gran cualidad, es en eso perfectamente british, perfectamente británico, y le dice, no, no somos una máquina. Aunque usted diga que se podría construir una máquina de inteligencia avanzada como las que nos hablan ahora y podría hacer lo mismo que el hombre, dice, una máquina no es más que una herramienta que nunca podrá, esto sí que es interesante, hacerse preguntas sobre sí misma, explicar bromas, fantasear, ni por supuesto conectarse con esa energía creativa que llamamos Dios. A nosotros nos parece que hacer un chiste es una cosa sencilla, hacer un chiste es una cosa muy complicada, supone una serie de conexiones que no es fácil realizar con una máquina. En todo caso, lo he puesto aquí literalmente en el recuadro para que veáis que es un tema sobre el que hoy se discute, y se discute a veces con posiciones absolutamente fijas. Hay quien considera que finalmente la teoría de la evolución excluye definitivamente a Dios del mundo, y hay quien todavía defiende la teoría creacionista, Dios ha creado un día detrás de otro el mundo, y la evolución, el evolucionismo no es más que una hipótesis que no tiene sentido. Para que veáis que estas cosas no son pura teoría, en Norteamérica, país donde se da lo mejor y lo peor, hay escuelas que tienen permiso para defender la teoría creacionista y considerar que el evolucionismo es absolutamente irrelevante. Nosotros vamos a elegir un camino un poco más complicado y al mismo tiempo más interesante. Empezamos por la historia. La historia nunca fue pacífica en este campo. Uno de los críticos más a fondo sobre la Biblia, y eso que en aquel momento no teníamos todavía una Biblia completa, fue un tal Celso, en el siglo II, nada menos. Celso fue un crítico severo. Bien, es verdad que encontró la respuesta en un gran sabio cristiano, que fue, entre otros, Orígenes. Estas discusiones son discusiones, por tanto, que vienen de muy antiguo. San Agustín, que tuvo que tocar todos los palos, también terció en la discusión. Fijaos lo que, no sé si copié la frase, no la he copiado. San Agustín decía, si en algún momento nos parece que hay una contradicción entre la ciencia y la escritura, o nosotros tenemos un manuscrito equivocado, y entonces hay que revisar. B, o nosotros no acabamos de entender lo que quiere decir la escritura. C, nunca puede haber contradicción, porque San Agustín estaba convencido, la ciencia que nace de la inteligencia proviene de Dios, exactamente igual que la revelación que nos viene de la escritura. San Agustín, como otros que os he citado ahí, se refería principalmente a cuestiones, sobre todo, de carácter religioso. Pero a lo largo, sobre todo, del medievo, la Biblia adquiere tal prestigio que se convierte casi en la enciclopedia de todas las cosas. Un caso os he puesto aquí, no relativo a la ciencia, pero sí relativo a la historia. Alfonso X el Sabio, nuestro gran Alfonso X el Sabio, cuando en su escuela de Toledo quiere escribir una historia del universo, siguiendo los pasos de otros grandes autores como Pedro Conéstor, entre otros, pues lo tiene muy fácil. Dice: yo sigo la Biblia paso a paso, añado algunas cosas de otros historiadores paganos o gentiles y punto. Y eso fue lo que hizo. Su grande general historia es simple y sencillamente una traducción del Antiguo Testamento al castellano, a un precioso castellano, aunque difícil, y trufada con pequeñas historias de otros historiadores, especialmente griegos. Es prácticamente, no la primera, pero casi la primera traducción del Antiguo Testamento completa, que casi completa, que tenemos en nuestra lengua castellana. Se murió antes de acabarla y la parte del Nuevo Testamento no la pudo llevar a cabo. Pero esto nos da una idea: ¿por qué voy yo a inventarme una historia de la humanidad? Tengo una escrita con la garantía del Espíritu Santo, vamos a traducirla a nuestra lengua, ¿comprendéis? Esto sucedió, esto pasaba igual con las ciencias. Ahora os enseñaré algún dibujo interesante del medievo, en el que no se hacen grandes avances, prácticamente hasta el Renacimiento no se hacen grandes avances en la ciencia. La Biblia nos enseña que el mundo ha sido creado en 6 días. Todo lo más se atrevían algunos a decir que no eran días de 24 horas, sino días como eras, eras geológicas o era. Eso es todo lo más, pero en el medievo ni siquiera eso. Por otra parte, todo lo que decía la Biblia era, había que aceptarlo, venía de Dios. Si dice que hubo un diluvio universal, será que hubo un diluvio universal. Si dice que la mujer nació de la costilla de Adán, será que nació de la costilla de Adán. Bien, es verdad que aquí tenía un punto que le contradecía, porque el primer relato de la creación no habla de la costilla, sino Dios los creó, creó al hombre, varón y hembra los creó. Por tanto, ahí se podía discutir un poco el asunto. Pero era así. La primera discusión pública que aparece, el primer momento difícil, verdaderamente difícil, es el momento en el que un astrónomo, matemático y astrónomo, por supuesto cristianísimo, Galileo Galilei, en el siglo XVI, él era de Pisa, a partir de sus observaciones y a partir sobre todo del primer telescopio que se acababa de crear en Europa, después de Kepler, a partir de ahí empezó a darse cuenta de varias cosas. La Luna no era una esfera de cristal, había montañas en la Luna. Pero además, si miramos al Sol con la suficiente prudencia, resulta que hay manchas, no es totalmente brillante. Pero especialmente demostró, desde el punto de vista matemático y físico, que no era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Y en esto, Galileo Galilei lo único que hace es confirmar la teoría de otro astrónomo, esta vez polaco, aunque un poquito anterior a él, que es Copérnico. Copérnico, de origen polaco, que enseñó en la Universidad de Cracovia, entonces estaba bajo el Imperio de Prusia, pues es el autor de lo que se llama la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica consistía en pensar, en afirmar a través de sus estudios que el Sol era el centro del universo, La Tierra y otros planetas giraban en órbitas perfectas alrededor del Sol. Y fuera de este mundo había una especie de espacio infinito y estable en el que había unas estrellas que no se movían. Esta es la teoría heliocéntrica de Copérnico. Galileo recoge sobre todo el hecho de que no es la Tierra la que es el centro del universo, sino el Sol. Y por tanto, lo que se mueve es la Tierra, no el Sol. Galileo no era un diplomático. Su manera de tratar los asuntos, y especialmente a las personas, era más bien un poco duro y sarcástico. Y esto le generó bastantes problemas. En todo caso, primero se le reconviene y se le dice que sus afirmaciones están en contra de la Biblia. ¿Dónde se encuentra que están en contra de la Biblia? En muchos sitios, pero el más famoso de los pasos es en el libro de Josué, cuando Josué está persiguiendo a los gabaonitas. Prácticamente los tienen ya casi vencidos a todos, pero el día se acaba y no les da tiempo a rematar la victoria. Entonces Gabaón invoca al Señor: «Detente, sol». Y el sol se detiene, y aquel día fue más largo y le dio tiempo finalmente a rematar la batalla. Si Josué y la Biblia dicen «detente, sol», esto significa que quien se mueve es el sol. Si usted me dice que lo que se mueve es la Tierra, está usted contradiciendo a la Biblia. Esta era la discusión. La discusión fue muy dura, la discusión fue muy difícil. Aquí os he puesto algunos de los textos de esa discusión. Copérnico siempre fue cristiano, siempre respetó la Escritura. Su postura, fijaos, es una postura bien interesante. Habiendo obtenido este conocimiento cierto en las cuestiones naturales, el de que es la Tierra la que se mueve, el cual es también un don de Dios, él consideraba que la ciencia que él practicaba era un don de Dios, hay que aplicarse a indagar el sentido exacto de las Sagradas Escrituras en aquellos pasajes que parecerían aparentemente no coincidir con este saber natural. En cierto modo, su manera de pensar era muy parecida a la de San Agustín en este campo. Algo hay que no entendemos del todo cuando nos parece que existe una contradicción entre la Escritura y la ciencia. La carta que Galileo dirige a la princesa Cristina de Lorena es un precioso tratado de sentido común, y es en él donde dice cosas que son muy importantes. No habiendo querido el Espíritu Santo enseñarnos si el cielo se mueve o está quieto, no es esto el objeto del Espíritu Santo de la enseñanza, ni si su figura tiene la forma de esfera o de disco o es plano, ni si la Tierra está en el centro de él o a un lado, no habrá tenido intención tampoco de cerciorarnos de otras conclusiones del mismo género. Y se puede deducir razonablemente que sin su determinación no se puede asegurar esta o aquella parte, como son la de determinar sobre el movimiento o quietud de la Tierra y el Sol. Yo diré lo que aquella persona eclesiástica en grado eminentísimo, se refiere al cardenal Baronio, que el Espíritu Santo pretende enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo van los cielos. Es una expresión preciosa que nos indica que se trataba de un hombre que sabía por dónde iban las cosas, pero la verdad no dominaba su carácter, se metió en unas disputas tremendas y al final el tribunal de la Inquisición le pidió que abjurase de esas afirmaciones que consideraba contrarias a la Sagrada Escritura. Abjuró. La leyenda dice que después de haber abjurado, pronunció aquella famosa frase Eppur si muove, y a pesar de todo, la Tierra se mueve. No está garantizado históricamente, pero la anécdota nos ayuda a entender lo duro que era en este momento, a veces, el romper con la mentalidad científica medieval que todavía dominaba el Occidente, no solo la Iglesia, sino todo el Occidente. Pensad que hoy hay mucha gente que todavía piensa así. Si os metéis por internet, donde hay de todo, por favor, cuando leáis algo, no os lo creáis, y si tenéis dudas, preguntad. Pero en internet hay todavía gente que defiende con toda la seriedad del mundo que el mundo ha sido creado en 6 días y que eso es la ciencia. Lo hay. Y esto se enseña todavía en escuelas de Norteamérica, en algunas. Por consiguiente, no pensemos que se trata de cosas tan lejanas. Las tenemos en nuestros días. En realidad, esta cuestión fue una de las más debatidas a lo largo, sobre todo, de la Ilustración en relación con la Biblia. El problema que se planteaba era: si la Biblia viene de Dios, la Biblia no puede tener error. Si la Biblia dice que es el sol el que se mueve, y por la ciencia sabemos que el sol no se mueve, sino que es la Tierra, ¿cómo hacemos? Estos eran los problemas que se planteaban. En realidad, no solo eso, fijaos, ahí os planteo otros interrogantes que se sacan de la Biblia, pero podéis sacar muchísimos. ¿Cómo puede aceptarse que la Biblia hable de la bóveda celeste, de las propiedades de la hiel para curar los ojos, del vino para curar el estómago, de la liebre como rumiante y de las aguas de manantial como procedentes de un gran abismo inferior? Estas son afirmaciones de la Biblia y muchas otras. Ahora veremos de dónde, cómo salen y cómo tenemos que tratar. De Darwin hablaré después. Dejémoslo ahora quieto. Bien, este planteamiento nos invita a nosotros a reflexionar. Nosotros somos cristianos que tenemos un gran aprecio por la Biblia, no solamente como libro de cultura, sino también como libro en el que nos encontramos con la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos ser cristianos científicos, conscientes del siglo XXI y al mismo tiempo creyentes que leen con devoción la Sagrada Escritura? Esta es la pregunta. Y esta pregunta, seguro que más de una vez alguno os la habéis hecho. Vamos a intentar dar una respuesta. En primer lugar, esta discusión que fue enorme en el siglo XIX, durísima, hasta el punto de que se llamó por excelencia la cuestión bíblica, solo se soluciona a partir de una reflexión más a fondo sobre la Sagrada Escritura. El primero que aporta una solución es, con la ayuda naturalmente de los expertos en la Iglesia, es el Papa León XIII, en una encíclica que escribe sobre la enseñanza de la Sagrada Escritura, Providentissimus Deus se llama. Es la primera vez que afirma, fijaos, no hay falsedad en la Escritura, pero la Biblia no se sitúa en el mismo plano de las ciencias de la naturaleza. Dicho de otra manera, la Biblia no es un libro científico, la Biblia no es una enciclopedia. De estas realidades materiales, los autores hablan al modo en que éstas serán conocidas en función de las apariencias. No podemos pedir a la Biblia lo que no es. Si la Biblia es la palabra de Dios hecha palabra humana, tenemos que aceptar las limitaciones de la palabra humana en cada tiempo y en cada lugar. No podemos pedirle al Señor que escribía el relato de la creación allá en el siglo VI antes de Cristo que tuviese exactamente los mismos conocimientos que Albert Einstein, por poner un ejemplo. No, eso es un anacronismo. Ellos hablaban según su ciencia, y de ella vamos a hablar enseguida. En el año 41-43, el Papa Pío XII escribe otra encíclica bien interesante para el estudio de la Biblia, la encíclica Divino Afflante Spiritu, en la cual por primera vez nos invita a descubrir en la Sagrada Escritura los géneros literarios. Cuando uno lee, por ejemplo, el pasaje del libro de Josué, en el que Josué dice «Detente, sol», resulta que cita unos versos y dice «Como está escrito en el libro de las batallas del Señor». Es un poema épico, como nuestro poema del Mio Cid, o como nuestros poemas medievales. Hay parte de historia, pero hay también imaginación humana, glorificación del héroe, glorificación del pueblo del que se habla. Y eso se llama literatura épica. Y la literatura épica hay que interpretarla con los códigos de esa literatura épica. Nadie se cree hoy todo lo que el poema del Mio Cid dice al pie de la letra. Hay un elemento histórico real, pero hay también una glorificación del héroe, que es otra cosa diferente. Pues bien, el Papa nos invita, por tanto, a descubrir los géneros literarios, que es una cosa, pues, de que hablaremos en otro. Hay sillas aquí delante, ¿eh? Tú eres suficientemente importante como para sentarte aquí, ¿eh? Vienes para acá. Muy bien. Pues fue el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación, quien dio el principio general para entender cuál es la verdad de la Sagrada Escritura. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dicho de otra manera, la Biblia es un libro fundamentalmente religioso. La verdad que se nos, todo lo que se nos dice ahí es verdad, en cuanto que es necesario conocerlo para la salvación del hombre. Las otras cosas, pues, dependen de la cultura, del conocimiento y del saber de la época del escritor. Y eso es lo que vamos ahora a recorrer un momentito. Esa cultura, déjame leer eso, es para... Fijaos, ¿qué sabía el autor que escribe el primero y el segundo relato? El segundo relato, como sabéis, es más antiguo todavía que el primero. ¿Y cuál era el ambiente, entre comillas, científico del Medio Oriente en el que se mueve Israel? Está en aquella media luna fértil de la que hablábamos el otro día, ¿os acordáis? Por tanto, lleno de influencias. Bueno, él conoce los mitos y las cosmogonías existentes tanto de Egipto como de Babilonia. Ahora vemos la de Egipto, ¿eh? Que es muy simpática. ¿Qué problema tenemos? Que yo creo, Emeterio, que para estudiar Sagrada Escritura vamos a tener que hacer un curso de electricidad y de electrónica. Pues ha estado todo el tiempo luciendo. ¿Eh? Ya hace un rato que se ha... No, no, es la luz del... Ya parece que, ¿eh? Ya parece que sí. Bueno. ¿Lo podemos eso aclarar un poquito, que lo se vea un poquito mejor o no? ¿Se ve aceptable? Muy bien, vale. Bueno, esta es la representación. Existen varios papiros y está también en varias de las tumbas de de los faraones, ya sabéis que en las tumbas se ponía lo que se llaman los conjuros y las oraciones que se necesitaban para llegar al cielo egipcio, a los campos elíseos, como se llamaba. Bueno, en esas paredes, y este concretamente es un papiro, está representada la manera de concebir el universo los egipcios. Para un egipcio, tal y como aparece en el siguiente es un papiro, esta es una pintura, es lo mismo. Tenemos a la diosa Nut, ¿veis? En una postura difícil, así, inclinada, que es el universo, es el firmamento. El firmamento lo conciben los egipcios como la diosa Nut, cerrado, ¿lo veis? En dentro de este firmamento está la Tierra. La Tierra está representada aquí concretamente por el cuerpo de Shivu, que está de costado, ¿le veis? Y para que no se le caiga encima todo lo que hay, tenemos a la diosa... ¿cómo se llama esta? Bueno, me acuerdo cómo se llama, otra diosa. Que es el aire, ¿le veis? Que está sosteniendo, ayudándola para que aguante, para que no se caiga. Este sería una concepción del universo. Espera, perdonadme, me voy a sentar aquí para poder cambiar. Tenéis una representación parecida y semejante, este sí es el papiro, papiro del año 1000, preciosamente, aquí se ve todavía más claro. El firmamento es la diosa Nut, la tierra, aquí la tenéis, y la diosa que sostiene el aire, el viento, el aire que hay entre medias que sostiene el firmamento. Fijaos cómo dos dioses están sosteniendo a su vez el codo. ¿A qué imagen bíblica os recuerda esto? ¿Os acordáis de Moisés rezando mientras va, su pueblo está en batalla y Josué y otro ayudante le sostienen y se cansan y le ponen una piedra? Bueno, pues es la misma imagen, como veis. Es un universo, como veis, cerrado. Y esta misma imagen del universo cerrado es la que encontramos en el mundo mesopotámico. Fijaos, no os hagáis ilusiones de que esto es el mundo, no. La Tierra es esto. Es un círculo plano. Ahora lo veremos más de cerca todavía. La Tierra está aquí, que rodeada de agua por toda parte. Pero este agua es el agua del abismo, el océano que no se puede cruzar. Solo en el poema de Gilgamesh puede cruzarlo con permiso de los dioses para encontrarse con Utnapishtim, que es el Noé babilónico. Abajo está el inframundo, no sabemos lo que hay. Y arriba está la morada de los dioses. Todo ello cerrado, como veis. Una imagen parecida, quizá más técnica que esta, menos esquemática, es la que tenemos en esta otra. En el centro está la montaña, que es la habitación del dios. Esta montaña es naturalmente las montañas que toda la cultura mesopotámica representaba como lugar de la presencia de Dios y lugar para dirigirse a Dios, son lo que se llama en Babilonia la Torre de Babel. No me acuerdo cómo es el nombre ahora. Los Zigurat, exactamente. ¿Veis? En el centro está el Zigurat. Esto es la tierra. Luego está el mar insondable. Debajo están el inframundo. Y arriba está la morada de los dioses. Este mismo esquema es el que tiene la Biblia. Este esquema es el esquema del universo que tiene en mente el autor de, sobre todo, del primer relato de la creación. Al principio todo era caos, pero Dios fue ordenando las cosas. Primero la luz, separándola de las tinieblas, después exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. El firmamento, esto me ha fallado, no sé por qué. No me digas. Soy yo que soy un desastre. El firmamento es esta pared, como veis, en latín firmamentum significa algo firme, ¿eh? Algo sólido. Y eso es lo que significa en hebreo también. Es como una bóveda, como veis, que separa las aguas de abajo de las aguas superiores. Estas son las aguas que están encima. La tierra, en la que se separan las aguas de lo húmedo de lo seco, en el tercer y segundo día, la tierra está apoyada por las columnas que hacen que no se hunda. Es una especie de gran plataforma apoyada en el océano por las columnas que sostienen. Si leéis el libro de Job, tiene unas plenas y perfectas descripciones de estas columnas. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Las aguas de debajo del cielo, veis, son estas, los mares, los ríos, observad que están en comunión, en conexión con las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto explica muy bien cómo puede haber un diluvio universal. Con esta concepción del universo no tiene ningún problema. Hay unas ventanas ahí, ¿veis? Estas ventanitas son las que se abren para que caiga la lluvia, para que caiga la nieve, del depósito de la nieve, para que caiga el granizo, del depósito del granizo. Si abres todas estas ventanas a la vez y abres estas otras a la vez, ¿qué es lo que sucede? Todo se inunda. Es la concepción del diluvio universal, es decir, completo, que es por otra parte imposible en una tierra tal y como la tenemos, se entiende de esta manera. Esta es la tierra. El sol y la luna y las estrellas, que eran concebidos tanto en Egipto como en Mesopotamia como signos de los dioses, tenían un aspecto divino, nuestro autor lo reduce a adornos del firmamento. Aquí lo tenéis. Dice, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Para el autor bíblico, el sol, la luna, las estrellas no son dioses, son simples lumbreras. Y sirven para señalar las fiestas. Todavía nos sirven. Dentro de cuatro lunas, hablando con el lenguaje de los indios, tendremos la luna de Nisan. La luna de Nisan marcaba la Pascua para los hebreos. Para nosotros marca también la festividad de la Pascua, el domingo de resurrección. Es el domingo más cercano a la luna de Nisan, la luna de Pascua, la luna llena. Abajo del todo hay un lugar que se llama el Sheol. El Sheol no es el infierno en sentido estricto, es la parte inferior. En ella están los muertos, los espíritus de los muertos, que están como sin vida. No sabemos del todo qué concepción tenían los hebreos antiguos de lo que ocurría después de la muerte. No lo sabemos nosotros, sabemos por fe, pero no lo sabemos por ciencia. Para ellos era un lugar donde ya no había vida tal como se concibe fuera en la tierra. El famoso salmista y el mismo rey Ezequías, cuando está a punto de morir, se dirige a Dios: Señor, en medio de mis días me cortan la trama, recogen mi vida como el pastor recoge su tienda para llevársela. Pero tú, escúchame, en el Sheol nadie te alaba. Aquí te puedo seguir alabando, dice. El Sheol es este lugar del fondo. Los griegos lo llamaban Hades, los latinos infernum, infero, lo que estaba en el inferior, en lo profundo. Pero no tenemos del todo, como veis, no tenemos del todo un conocimiento exacto. Este es el firmamento tal como resulta, es la concepción de firmamento tal como resulta del relato de la creación de los seis días y de otros relatos que encontramos también en la Biblia. Aquí tenéis este libro, es el libro de Copérnico sobre la revolución de las esferas. Este es el sistema copernicano. El Sol, le tenéis ahí, los distintos planetas, aquí está la Tierra, en esferas perfectas. Será Kepler, unos años después, quien le corregirá y descubrirá que los planetas no tienen una órbita perfecta alrededor del Sol, sino una órbita elíptica, que precisamente es la que hace posible, junto con la inclinación del eje de la Tierra, las estaciones y toda una serie de movimientos que no son perfectos. Pero para Kepler, siguiendo a Copérnico, para Copérnico, este es el libro de Copérnico, el Sol era una estrella fija y alrededor de él estaba el mundo entero. Ahí tenéis un ejemplar de la primera edición de Revolutionibus Spheris, un libro que fue muy importante como avance y que es el que lee Galileo Galilei, y a partir de ahí, con sus propias constataciones físicas, pues habla de el centro ya no es la Tierra, el centro es el Sol. Esto es ir contra Aristóteles, que era casi peor que ir contra la Biblia en aquella época. De la Tierra como centro del universo, del hombre como medida de todas las cosas, que es lo que se establece en el mundo griego, Copérnico pasa a descubrir que ya no somos el centro, ni la Tierra tampoco es el centro del universo. Esto es lo que se llama, habréis oído hablar de ello muchas veces, la revolución copernicana. No somos el centro. Y esto es lo que ofrece, lo que Galileo Galilei defiende. Aquí tenéis, esta es la última de esta serie, este es un manuscrito medieval, es un códice medieval en el que está representado el universo, ¿le veis? Así era como lo representaban los hebreos y como lo representaban todavía los medievales. ¿Veis el firmamento? Pero aquí hay un curioso que se asoma ya al exterior, ¿le veis? Es el científico que no se conforma con esa concepción. Quiere ver qué hay detrás. Este es Galileo, Copérnico, Galileo, Kepler y tantos otros, hasta nuestros días, hasta meter o poner un telescopio en un satélite, el Hubble, que está prácticamente descubriéndonos nuevos planetas y nuevos lugares. Bien, esto es, diríamos, lo que sabemos acerca de la ciencia. Tenemos ya, por tanto, el trasfondo científico del relato primero de la creación. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos esto? No podemos aceptar esto, naturalmente. El hombre moderno sabe que el mundo es mucho más complicado que todo esto. Los descubrimientos astronómicos y los descubrimientos de la física actuales nos han ayudado a descubrir que no solamente la Tierra no es el centro del universo, tampoco lo es el Sol. El Sol forma parte de una galaxia que ya conocían los antiguos y que llamaban la Vía Láctea, porque en la mitología griega, cuando nace Hércules, quieren hacerle mamar la leche de la diosa madre. La diosa no quiere, Hércules, que ya de pequeñito era forzudo, quiere, total que en el forcejeo saltan unas gotas de leche del pecho de la diosa y se constituye la Vía Láctea. Láctea significa leche, de los lácticos, ¿no? Por eso se llama Vía Láctea, ¿eh? Fijaos qué bonito, las cosas son más bonitas casi en la mitología que en la realidad. Pero hoy sabemos que por mucha Vía Láctea que haya, pues ni siquiera la Vía Láctea es el centro del universo, puesto que hay muchas galaxias y además, posiblemente, como dicen, el universo está en expansión. ¿Es este relato entonces, el relato del capítulo primero de la creación, compatible con la evolución, con la física actual? Evidentemente que no. Evidentemente que desde el punto de vista científico, nuestro escritor no sabía lo que nosotros sabemos. Y sin embargo, no es un cuento de niños. Tiene un contenido profundo que os he resumido aquí en el primer relato bíblico de la creación. ¿Qué nos enseña ese relato? Prescindiendo de los seis días, prescindiendo de esta imagen del universo. Primero, que todo viene de Dios. Y esto es compatible con cualquier afirmación científica. Segundo, que todo es fundamentalmente bueno. No hay mundos buenos y mundos malos, todo es en principio bueno. Como dirá Jesús un día, el mal nace del corazón del hombre. No hay nada malo. Todo ha sido creado para el hombre. Es decir, el hombre tiene una misión especial y una responsabilidad en el mundo creado, en la naturaleza. El ser humano está en la cima de la creación, es responsable de lo creado. Esto nos lo dicen los dos relatos, pero especialmente el primer relato. Dios le entrega todo y le hace señor del universo. La creación del hombre es especial. Dios actúa de otra manera, más solemnemente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay algo especial, no es igual que todo lo demás. Por otra parte, este hombre es imagen y semejanza de Dios. Tiene algo divino. ¿Recordáis los mitos de que contábamos el otro día? También los mesopotamios, la gente de Mesopotamia, pensaba que el ser humano no era como un animal cualquiera. Tenía algo de divino. Había sido hecho, según los mitos, del barro de la tierra y de la sangre de un dios. Teníamos algo divino. La Biblia nos lo refleja de esta manera, creado a imagen y semejanza de Dios. Se crea hombre y mujer a la vez, no hay uno primero y uno segundo, la historia de la costilla no la conoce el primer relato. Esto nos tiene que dar una pista para explicar ese segundo relato. A lo mejor no habla tanto de la creación de la mujer a partir del hombre, cuanto de algo que es siempre un misterio. ¿Cómo es posible que el hombre se sienta atraído por la mujer y la mujer por el hombre hasta el punto de dejar a su propia familia? Para un hombre antiguo, dejar a la familia, dejar el clan, dejar la tribu, era casi imposible, porque era lo que le defendía. Y sin embargo, la atracción por la mujer, por la atracción por el hombre, les llevan incluso a esto. ¿cómo es posible esto? Probablemente es esto lo que explique ese segundo relato, pero eso será cuando lo estudiemos directamente. Ambos, hombre y mujer, son responsables de la tierra. Dios quiere que se alterne trabajo y descanso. La gente piensa que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso para que estuviesen todo el día tumbados a la bartola. No, no, no. Los pone para guardar y para cuidar. Las dos grandes actividades antiguas: guardar el ganado, la actividad ganadera, cuidar el campo, la actividad agrícola. Son los dos verbos que distinguen estas dos actividades fundamentales, en las cuales el hombre antiguo considera que está la tarea del ser humano. Uno era Caín y otro era Abel. Abel era pastor, Caín era agricultor, ¿no? Son las dos grandes tareas de las que habla. Como veis, parece que son pocas cosas, pero hay muchas cosas debajo de este relato. Por otra parte, Dios quiere que se alterne trabajo y descanso. Nunca les daremos las gracias a este autor sagrado y a los israelitas antiguos de haber inventado la semana. La semana no existe en el mundo mesopotámico, no existe tampoco en Egipto. Por primera vez se considera que es necesario, en los siete, siete es un número cósmico, es la cuarta parte de las fases de la luna, son 28 días, ¿no? Siete es la semana, seis días hay que trabajar como hizo Dios y un día descansar y alabar a Dios. Es así como nace la semana y esta es una de las grandes aportaciones bíblicas. Nunca le daremos suficientes gracias al autor bíblico y al Israel antiguo por esta gran creación. La capacidad de decir, no, el ser humano no puede trabajar sin más, necesita descansar y además necesita de vez en cuando alabar a Dios también. La vida toda es un don de Dios. No podemos, por tanto, jugar con la vida. Y esto todo en un esquema pedagógico, el esquema de la semana, que ayuda al israelita de ese momento a guardar el sábado, que es lo más importante. Los profetas, recordáis que pelean mucho porque se guarde el sábado. También en el sábado estáis pensando en los pesos, en lo que vais a comprar y lo que vais a vender. No, no, no. El sábado tiene algo especial: descanso y alabanza a Dios. Por eso el sábado, que se convertirá en el mundo cristiano en el día del Señor, el día después del sábado, el domingo, no es un capricho de la Iglesia lo de celebrar la misa el domingo. Es, digamos que es algo que viene desde los orígenes mismos de la religiosidad de Israel. Y el segundo relato, porque esto nos ayuda a compaginar, a ver cómo, sin necesidad de tener que aceptar una concepción del universo que es arcaica, evidentemente, que creó sus problemas a Galileo y que creó muchos problemas, pero que hoy, gracias a Dios, podemos superar leyendo la escritura de esta manera más inteligente, como nos aconsejaba San Agustín, ¿qué pasa con el segundo relato? En el segundo relato, sobre todo, lo más importante es que Dios crea directamente al ser humano, al hombre y a la mujer. Oiga usted, y entonces, cuando viene el bueno de Darwin en el siglo XIX, y después de hacer aquel famoso viaje de exploración en el Beagle, en aquel barco, un viaje que duró varios años, escribe, y después de muchas constataciones y después de muchas experiencias, escribe El origen de las especies, un libro decisivo, importantísimo, y nos dice que hay un principio que es la selección natural, a partir del cual se ha ido organizando y evolucionando toda la vida, de lo más imperfecto a lo más perfecto, hasta el hombre. Cuando sale este libro, El arzobispo de Westminster, en un sermón público, llegó a decir: y nos dice el señor Darwin que venimos del mono. El mono vendrá él, decía. Los demás hemos sido creados por Dios. Era no entender del todo la Biblia. No era fácil entender la Biblia. No era fácil entender estos relatos que se tomaban prácticamente al pie de la letra, y era difícil el hacerlos compaginar con estas experiencias de la evolución de las especies. El origen de las especies prácticamente expone, luego se perfeccionará mucho, la teoría de la evolución de la vida. Según Darwin, Charles Darwin, hay dos razones principales para la teoría de la evolución. En primer lugar, él selecciona pacientemente y de forma sistemática todos los tipos de pruebas que tenían relación con el tema. Ve cómo determinados animales en determinadas islas incomunicadas evolucionan para adaptarse al ambiente lo mejor posible. Esto es lo que se llama la selección de las especies. Se van autoseleccionando. Y en segundo lugar, la selección natural suponía un mecanismo plausible para indicar cómo toda la vida ha ido perfeccionándose hasta encontrar en su nicho concreto vital el estado más perfecto. Las discusiones, como digo, fueron muchas, más en la Iglesia Anglicana que en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no entró demasiado al trapo en este campo. Fijaos que ya un papa como Pío XII, en la encíclica Humanis Generis, considera la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de investigación y reflexión profunda, igual que la hipótesis opuesta. Pío XII ponía dos condiciones metodológicas para que un cristiano o un católico pudiese aceptar la teoría de la evolución: que no se prescindiera de lo que dice la revelación a propósito de las cuestiones que plantea esta hipótesis, y concretamente que, si bien el cuerpo humano tiene su origen en la materia viva que existía ante él, el alma espiritual parece que habría de haber sido creada directamente por Dios. Esto es lo que defiende también en nuestros días, defendió Juan Pablo II. Pero hay todavía científicos católicos que llegan a decir que Dios podría haber hecho, en una especie de diseño primero, podría haber hecho que la misma materia en un momento determinado pudiese evolucionar hasta producir la inteligencia. La intervención de Dios sería más sutil que la creación concreta de cada alma, pero estaría salvada en cualquier caso. Aparte de esta discusión, nosotros no podemos entrar, ni es nuestro curso un curso de biología. Aparte, como digo, esta discusión, creo que se pueden compaginar perfectamente los dos relatos de la creación, especialmente el segundo, con una teoría aceptable de la evolución. Como digo, esto nos tiene que ayudar a interpretar con más finura el relato de la creación de Adán y Eva. Es muy bonito poder decir, cuando un señor va con su mujer aquí, mi costilla, está muy bien, pero hay algo más que el hecho de la costilla en ese relato. Pero eso, como digo, lo explicaremos en su día. En cualquier caso, cualquier teoría de la evolución que uno acepte, siendo cristiano, nosotros tendremos que afirmar que, de una o de otra manera, Dios está en el origen de todo ser humano. Esto, es decir, no somos una pura casualidad biológica. Esto es lo que no podemos aceptar. El ser humano no es una casualidad en la evolución. Podríamos haber ido por otro sitio y no habría habido hombres. No, no, no somos el fruto de una casualidad biológica. De algún modo, Dios, en esta selección de las especies, en este camino de la evolución, tiene su parte, y es el que ha hecho que nosotros estemos aquí. El origen de todo ser humano, en último término, está Dios. Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Esta no es una afirmación científica, esta es una afirmación teológica y religiosa. Por consiguiente, el científico busque, trabaje, pero no se empeñe tampoco en buscar en las células y en los pasos de la evolución la presencia de Dios. Dios no se encuentra en la presencia de la evolución. Dios no se encuentra en la selección de las especies. A Dios no lo encontramos entre célula y célula, o no lo encontramos, como pedía aquel astronauta, creo que era un astronauta soviético entonces, que decía: he ido al espacio y no he encontrado a Dios. Evidentemente, no te has puesto las gafas adecuadas. Claro, quieres buscar a Dios donde no está. Dios se le encuentra de otra manera. En segundo lugar, en tercer lugar, la dimensión espiritual humana no parece posible que provenga directamente de la evolución. En cualquier caso, no se ha demostrado. Y si algún día se demostrase, tendríamos que pensar que Dios ha impreso en esta misma dirección evolutiva ese paso sorprendente, ese paso gigante que es de la pura materia a la inteligencia y al espíritu. En el ser humano, esto es lo último que tendríamos que aceptar, siempre hay una huella de Dios. La podemos llamar, con los antiguos gente de Mesopotamia, sangre de Dios en el barro. La podemos llamar, con el autor de el segundo relato de la creación, que sopla en las narices la figura de barro, espíritu de vida. La podemos llamar dimensión espiritual, la podemos llamar alma, como queráis, pero siempre en el ser humano encontraremos una huella de Dios. ¿Me permitís que termine con las últimas imágenes? Porque siempre es bueno conocer, por ejemplo, el retrato de Charles Darwin, que no era un hombre ateo, nunca lo fue. Era un hombre que buscaba y encontró hasta donde encontró. Pero fue siempre respetuoso con la religión, siempre. Hay un trabajo muy bonito hecho por el grupo Fe y Ciencia de la Universidad de Navarra, que lo podéis encontrar en internet, Fe y Ciencia, Universidad de Navarra, sobre Darwin, un estudio sobre la actitud de Darwin con respecto a la religión cristiana, y es bien interesante. Siempre fue respetuoso. Junto a Darwin, aquí tenéis una edición primera del Origen de las Especies, el libro que en 1859 pues cambió toda nuestra manera de ver el origen de la vida. Esta es la portada. Aquí tenéis una especie de presencia, distintos fósiles que hemos encontrado, desde el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Sapiens neanderthalensis y el Sapiens sapiens. Si os vais a Burgos, a la cueva de Atapuerca, allí casi podréis ver muchísimas de estas cosas. Su autor, el director, bueno, pues es también escéptico. Desgraciadamente hay muchos intelectuales escépticos, pero no todos, ¿eh? Aquí tenemos, aquí a este lado, perdón, no sé cómo se llamaba, creo que es Lemaître, y el otro es Einstein. Lemaître era un clérigo belga, es el creador de la teoría del Big Bang, ¿eh? Este clérigo, ¿eh? Y con Einstein tuvo una buena relación, ¿eh? Tenían sus diferencias, pero aquí los tenéis a los dos. Es una preciosa foto que nos presenta a clérigo, que siendo sacerdote y haciendo y aceptando la presencia de la fe, es sin embargo un científico de primera categoría, con el científico puro que es Einstein, que por otra parte, como sabéis, era judío. Y después, esta imagen la tenéis, la conocéis, ¿verdad? Es la creación de Adán por Dios, tal como está en la Capilla Sixtina. Aquí tenéis una versión moderna. Dios crea el Big Bang. Es un arreglo, como veis, interesante. También nuestros artistas están en esta discusión, y esta es la última de las fotos, porque esta es nuestra querida Vía Láctea, vista desde uno de los observatorios de Canarias. Y nada más, ya ahora vosotros hacéis preguntas, si tenéis, si queréis, a vuestra disposición. Espero no haber sido demasiado difícil y demasiado complicado. Los asuntos no son fáciles, ¿eh? No son fáciles. Por otra parte, algunos me reclamaban, se ve que tenía mucha ganas de trabajar, deberes, ¿eh? Bueno, ahí tenéis las últimas páginas, las tres últimas páginas que os han dado, son los deberes. ¿Qué deberes os he propuesto? Pues mirad, son muy bonitos y creo que merece la pena que dediquéis un poquito a ello. Os he puesto tres poemas mesopotámicos de la creación. El poema de Atrahasis. Atrahasis significa el muy sabio, ¿eh? El poema de la creación clásico babilónico, el Enuma Elis. Y después un pasaje de la creación de Enkidu, el amigo de Gilgamesh. Aquí del poema de Gilgamesh. Bien, ahí tenéis los textos, pues todos los leéis. No son fáciles, he procurado hacerlo lo más claro posible. Y os he puesto aquí una batería de preguntas. Leed despacio. Si algo no se entiende, apuntadlo para preguntar. Preguntad siempre, por favor. El texto de comparación es el segundo relato de la creación, pero tenemos también en cuenta el primero. Ahora ya viene el ejercicio. En el primer poema, el primero de los que están aquí, se habla de la creación del hombre. ¿Por qué crean al hombre los dioses y por qué se crea en los relatos bíblicos? Responder con textos concretos. ¿Cuál es el motivo de la creación en ese poema? ¿Y cuál es el motivo de la creación en el relato primero de la Biblia? Esta es una pregunta que solo se puede responder leyendo, naturalmente. Segundo, ¿qué semejanzas hay entre la creación del hombre en el primer relato y la creación? En el primer relato me refiero al de aquí, ¿eh? Y el relato de Adán. ¿Y qué diferencias? La famosa historia de la sangre del dios, del barro o la arcilla. Bueno, quinto, leyendo el segundo poema, ahora nos vamos al segundo, compárese con la figura de Adán. ¿Qué semejanzas hay entre Enkidu y Adán? Enkidu es el amigo de Gilgamesh, cuya creación se explica aquí. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay? Seis. Vamos ahora al poema de la creación, Enuma Elis. ¿Qué coincidencia se encuentra entre el poema babilónico de la creación en Numa Elis y los dos relatos bíblicos de la creación? ¿Cuáles son las diferencias principales? Esto os va a hacer releer, pensar y enumerarlas. Y última, es una cuestión ya más personal. ¿Qué impresión general le han causado estos poemas de la creación? Descríbalo brevemente en comparación con los relatos bíblicos de la creación. Son deberes fáciles, ¿eh? No me digáis, ¿eh? Son fáciles, ¿eh? Son fáciles. Más cosas. ¿Alguna pregunta? Pedimos el próximo día, ¿no?
El próximo día toca el relato del capítulo 2.
El más antiguo. ¿Prefieres empezar por ahí o prefieres empezar por el otro?
Por ahí, que está aquí en el programa, y vamos a hacerlo. Además, tiene más relación también con
el... Muy bien, pues el próximo día haremos ya directamente la exégesis, la interpretación del segundo relato de la creación, que es, no lo olvidéis, el más primitivo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y aquí nos tenéis, ¿eh?